House of cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds
mean. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en el programa de Mika y su quilombo. Y ahora justo el día 1 de febrero hará un año que empecé el programa de radio. Es una gozada, la verdad, esto de ya llevar un año en antena. Y bueno, y hay que celebrarlo por todo lo alto. Y en esa celebración estamos. Hoy viene al programa Iñaki García, del local. Hola, Iñaki.
Hola, ¿qué tal, Micaela? Felicidades.
Muchas gracias. La verdad es que es una pasada porque es cumplir un sueño. Cumplir un sueño. Bueno, Iñaki, para quien no sepa quién es un activista del Raval. Ha estado, pues, liderando muchísimos proyectos vecinales. Es uno de los coordinadores, vamos a llamarlo, del proyecto de local. Uh-huh. Y bueno, tiene una experiencia y un bagaje muy grande en cuanto a los proyectos vecinales, en cuanto a al activismo dentro de no solo del barrio, sino a muchísimas esferas. Con él, pues, le vamos a hacer muchas preguntas de análisis. Él es un libertario, o sea, lo que es un libertario de pies a cabeza. Y con él me gustaría, pues, un poquito poner un grano de arena al movimiento libertario, ¿no? La primera pregunta que quería hacerte es cómo aprender a generar pensamiento crítico.
Bueno, vamos a entrar ya al asunto. ¿Cómo aprender a generar pensamiento crítico? Bueno, aspirando a ser libre. Yo creo que el pensamiento crítico es una condición de la persona. No ser crítico con el mundo que te toca vivir, que te imponen, con el poder, pues claro, es perder capacidad como persona. Yo creo que que la aspiración a la libertad, que la resistencia a los abusos del poder es algo que tenemos todas las personas. Lo que ocurre es que muchas veces el miedo, la ignorancia, la soledad, pues nos impiden ejercitarlo. Se aprende con la práctica, como todo lo importante, ¿no? Yo creo que pensando, leyendo y en relación con la gente, ¿no? O sea, en el barrio, en tu trabajo, en tu familia, en todas las relaciones, ¿no? Ahora hay quien no genera pensamiento crítico y hay quien genera pensamiento reaccionario, ¿no? También es verdad.
Sí. Creo que igualmente es como que mucho más fácil generar un pensamiento reaccionario, ¿no? Por la condición esta de... No sé si sería un poco más fácil crear un pensamiento reaccionario.
Bueno, depende mucho de la época. Yo he tenido la suerte de vivir épocas, bueno, pues por edad, ¿no? Yo ya tengo mis años, pero nací, como digamos, en el franquismo. Pero a mí me tocó vivir la transición, que fue una época en que gran parte de la población pues tenía aspiraciones de libertad, era crítica, luchaba. No quiero decir que ahora no se haga, ¿eh? Pero entonces a mí me tocó vivir eso. Entonces, claro, yo aprendí mucho en esa época, porque no tenías tanto esa sensación de soledad. Hoy el sistema se ha perfeccionado mucho, hoy el egoísmo, el ves a tu rollo, el no te metas en problemas, yo creo que está mucho más generado. Y luego eso da mucho coraje, ese pensamiento, esa cultura reaccionaria de contra los migrantes, las mujeres, o sea, con bueno, y esa aspiración a dominar al resto, a hacerse más rico, más poderoso, es un error tan grave que yo tuve la suerte de nacer y de crecer en esas en esas culturas más de solidaridad, de apoyo mutuo, de lucha. Entonces me hicieron ser como soy ahora y aprendí mucho, claro.
¿Cómo podemos crear redes de conocimiento libertario?
Bueno, pues como todo hay que poner un esfuerzo. Cada persona hemos de poner un esfuerzo, sea para crear, sea para escuchar. Cada vez es, yo veo más importante escuchar muchas veces que hablar, ¿eh? Porque según quiénes, y a mí me ha tocado hablar mucho y cuando escuchas al resto también aprendes continuamente muchas más cosas. Es muy importante la escucha. Yo creo que escuchando y que creando y que activándose, o sea, las redes de pensamiento crítico muchas veces salen solas. Por ejemplo, cuando hay un conflicto, yo siempre pongo el ejemplo, yo he conocido gente que en su vida no había hecho una asamblea, que a mí me parecía algo imposible, ¿no? Porque yo desde el instituto, pues siempre ante cualquier problema, pues lo primero es una asamblea, ¿no? Con la gente afectada. Pero hay quien no ha vivido eso, entonces le cuesta mucho entenderlo. Los que lo hemos vivido, pues yo creo que eso, compartir, crecer, porque también es verdad que repetir siempre lo mismo, hacer siempre lo mismo no ayuda a nada. O sea, hay que actualizarse, hay que escuchar, hay que aprender, hay que crear. Pero hay que hacer un esfuerzo. Eso de que nos vayan a solucionar las cosas otros es algo que no funciona, ¿no? Entonces, si se hace ese esfuerzo, enseguida se encuentra gente que lo comparte, que ayuda, que echa una mano, y entonces así se van creando esas redes. Yo es la única confianza política, creo que luego me preguntarás más sobre eso, pero y humana, son las redes, ¿no? Lo hemos visto siempre, las redes de apoyo mutuo, de solidaridad, de acción, de organizarte en todos los ámbitos de tu vida, pues para resistir y para crear ese mundo nuevo, ¿no? Que queremos.
Está bien. Y sin esas redes se va todo nuestro campo de acción, toda nuestra fuerza, ¿no?
Claro, solos somos mucho más vulnerables, ¿no? Hoy en día se vive mucho eso. Yo creo que la gente tiene más miedo que nunca, ¿no? Porque ves cada día esas noticias, esas bestias ahí amenazando continuamente, bueno, esas masacres, ¿no? Esa brutalidad tan normalizada, que pues que uno se siente muy pequeño. Por eso sin redes, sin socialidad, sin no podemos, es que no podemos vivir. Yo recuerdo desde niño cuando estudiaba el anarquismo, pues el ejemplo de Kropotkin, ¿no? De las hormigas, de cómo siempre se nos dice que la naturaleza es la ley del más fuerte. Es mentira. O sea, hay mucha ley de apoyo mutuo en la naturaleza. Los animales muchas veces también sobreviven gracias a esos apoyos que se dan, ¿no? Entonces, hay que esa cultura de socialidad frente a ese individualismo, esa competencia, esa, hay que lucharla mucho, porque si no, de ahí vamos al desastre, ¿no?
¿Qué libros nos recomendarías para leer?
Bueno, tú eres mucho de leer, ya he visto que traías. Yo primero recomiendo leer. Yo recuerdo, yo tuve la suerte de que cuando estaba en el instituto, de adolescente, tuve un profesor de literatura que nos hacía leer un libro cada semana. Es algo que yo no he vuelto a hacer nunca. Él decía, yo lo que quiero es que leáis lo que sea. Entonces nos daba, bueno, nos obligaba tampoco, era así, pero nos recomendaban un libro cada semana. Entonces yo descubrí tantas cosas leyendo. Hoy en día, es decir, porque yo cuando esa época, por ejemplo, la televisión, las redes no existían, no estaba tan impuesta esa cultura visual. Pero claro, un libro pues te exige reflexionar, te exige concentrarte, y cuando lo consigues, da mucha belleza. La gente que disfruta leyendo me entenderá perfectamente. Hay gente que es incapaz de leer un libro, ¿eh? No le dice nada, pero claro, cuando descubres una historia, un mundo, o sea, es disfrutas mucho. Entonces a mí me gusta todo, es que literatura, poesía me cuesta mucho leerla, me falta esa concentración y esa sensibilidad. Literatura, yo he aprendido mucho de la vida y del mundo, y luego pues claro, ensayo, reflexión, sí. No sabría qué decirte ahora, qué autores en concreto. Yo creo que es leer bien también, porque si lees mal te tira para atrás. Si lees un libro que no te gusta, te cuesta mucho luego
acabarlo.
Sí, incluso cuesta volver a leer otro a veces, ¿no? Sí, cuando no te gusta, yo recomiendo déjalo, no te fuerces, porque no sirve para nada. Y que no sea solo para estudiar, también nos pasa. Nos hemos acostumbrado como que leer un libro era para estudiar, para pasar unas, leer por placer, por el disfrute de aprender, ¿no?
Yo creo que eso es lo que más significado da a ser libre.
Claro.
El sí. Leer un libro por placer.
Claro, es que
el conocimiento que tú no coges por ti mismo y vas, exacto, buscando tu propia red, ¿no?
Sí, sí.
De conocimiento.
No sé si te ha pasado, os ha pasado. Yo he llorado leyendo, por ejemplo, pues te emociona mucho. Es como, a mí me pasaba, como el cine en pantalla grande y con sonido ese que te conmueve, no estás viendo una película que te la cortan cada 5 minutos, sino, y la lectura, o sea, tú con un libro en las manos y es un mundo que te entra, ¿no? Es, sí, cada vez hay que, por eso también los reaccionarios y la lectura no, bueno, quieren leer para adoctrinar, ¿no? Sí. Pero no por, cuando decías el pensamiento crítico, yo me ha venido mucho de leer, ¿no? He aprendido por ahí.
Está bien. Mira, te voy a pasar ahora, lo voy a leer, a Franco Basaglia, que es un libro que cogí del local. No lo teníais, pero me lo pedisteis y demás, y lo estoy disfrutando muchísimo. Uh-huh. Bueno, Franco Basaglia era un psiquiatra de la época de los años 60 que consiguió transformar los manicomios en hospitales psiquiátricos. Y el hospital que él transformó exactamente es el Hospital de Gorice. Entonces, pues, tiene... Yo lo recomiendo a todo el mundo ahora que todo el mundo quiere ser activista en salud mental. Pues se lo recomiendo, porque las instituciones realmente no han cambiado demasiado, ¿no? Y os voy a leer un texto. Y así me lo comentas. A ver. Joder. Se ha quedado aquí enganchado. Durante muchos años, los partidos políticos y los sindicatos han legislado apuntando a aumentar el salario de los trabajadores. Esto, sin duda, es muy importante, pero desgraciadamente por mucho tiempo ni siquiera fue tomado en consideración el problema de transformar el lugar de trabajo, la fábrica, que además de pagar poco, es instrumento de alienación y enfermedad, a raíz de las condiciones laborales. Este problema fundamental no es tomado en suficiente consideración por parte de los partidos políticos y de los sindicatos, que sin embargo quieren la emancipación del trabajador. El sindicato y los partidos políticos tienen dos preocupaciones fundamentales. La primera es la de llevar adelante una política sindical que responda a las necesidades del trabajador desde el punto de vista material. Y la segunda es el temor de perder las afiliaciones al sindicato, los carnets del partido. Durante muchos años, en Italia, los sindicatos no han tomado partido frente a los grandes problemas de la salud ligados a los problemas de la estructura asistencial pública. El problema de la salud ha comenzado a emerger gracias a la acción de movimientos de presión extrasindicales y extrapartidarios. Uno de estos ha sido el movimiento que ha afrontado la psiquiatría, la acción práctica que nosotros hemos desarrollado. Para la transformación institucional de la psiquiatría, ha tenido un rol importante en estimular en Italia una conciencia de responsabilidad hacia los temas de la salud, por parte de los partidos de izquierda y de los sindicatos. Esto ha llevado a la comprensión de un concepto fundamental que es que toda la vida social está signada por la división del trabajo, a través de la cual el poder puede continuar esclavizándonos. Si examinamos los mecanismos de funcionamiento de las instituciones, vemos que tendemos a soportar, aceptar acríticamente la división del trabajo. Es por esto que debemos tomar conciencia de estos mecanismos, analizarlos y comprenderlos.
A que parece muy actual. Fíjate. Claro, es que ves, es lo que tiene el pensamiento crítico, que se adelanta siempre a su época, ¿no? O sea, ve más allá, ve en profundidad y ve más allá. Yo ahora cuando me estabas leyendo y me hablabas de Basaglia, yo recuerdo un libro que hicimos en Virus cuando yo empecé, que se llama Historia de una ruptura, que es de Ramón García, creo que se llamaba, que era un psiquiatra también, y en esa época de la transición, en este país se hicieron un montón de experimentos, porque era entre que el final del franquismo y el inicio de la democracia, pues todos esos movimientos que había dentro de la psiquiatría, había gente como Basaglia aquí también, Ramón era uno de ellos, pues como la autoridad se puso en cuestión, pues permitió hacer experimentos, prácticas, que luego él se quejaba que tiempo después el PSOE, con Felipe González, cuando tiene la mayoría absoluta, precisamente los frena y se los carga. O sea, entonces tiene toda la razón este hombre. O sea, las instituciones, partidos políticos, el Estado, los sindicatos, funcionan en una lógica, pero que no atiende, y eso se ve ahora, los problemas reales de la gente. O sea, tienen una visión muy burocratizada, muy interesada, y finalmente, pues las personas quedamos cada vez más fuera. Siempre son los grupos de gente afectada, profesionales y gente afectada, que afortunadamente siempre hay, yo digo, gente rara, gente crítica, gente que no, que dice que no a esas formas de hacer, y entonces es la que obliga, plantea, abre posibilidades de y defiende los derechos de la gente. Entonces, claro, es en todo. Lo que pasa que el manicomio en aquella época, pues cuando en Italia, Basaglia, estos empezaron a hacer estos experimentos, era como aquí, eran cárceles donde se hacinaba la gente en unas condiciones, ¿no?, inhumanas. Entonces sí, son los movimientos los que fuerzan y siempre de la gente afectada, y a veces es cuando siempre o las instituciones se hacen eco o al contrario, o lo reprimen, que también pasa. Pero es muy actual eso que has leído, yo te estaba escuchando y pensaba, pues sí, es lo que nos pasa hoy en día en tantas cosas, ¿no?
Esto que estaba leyendo está en el libro de conferencias brasileñas y hay un apartado en que habla de un manicomio en el que hay 18.000 personas.
Fíjate.
18.000 personas, esto en Brasil. Pero dice Franco Basaglia que no le extrañaría que se encontrara un manicomio así en cualquier otra parte del mundo, que no considera a Brasil un país de subdesarrollado porque tuviese un manicomio de 18.000 personas, ¿no?
Bueno, mucha gente ha dicho, yo creo que es verdad, cómo trata una sociedad, no sé si decirlo así, no es tanto la gente más débil, pero a la gente con más problemas, da una idea de qué tipo de sociedad es. Si margina, reprime, esconde, aparta a estas poblaciones, pues ya se ve que es una sociedad autoritaria, que es una sociedad represora. Cuando reconoce estos derechos, reconoce los derechos para toda la población más, ¿no? Sí que es una señal de salud mental, política y democrática, pues cómo se trata a, en fin. Entonces, el manicomio yo creo que es como la cárcel, siempre también lo dijo Foucault, ¿no? El manicomio y la cárcel son los emblemas de cómo poner orden, cómo, ¿no?
Cómo se construyeron, ¿no? Los hospitales al fin y al cabo, ¿y para qué?
Sí, entonces claro, no le gustaría que fueran para curar, para ayudar, tal, y en muchos casos pues han sido para todo lo contrario, ¿no?
Claro, entonces ahora te tendría que decir algo así como qué transformaciones necesitan las instituciones para continuar siendo públicas.
Bueno, yo como has dicho tú, bueno, soy, como decía el papi, un abuelete del barrio que teníamos, yo soy aprendiz de anarquista. Yo no soy anarquista, yo soy aprendiz. Bueno, porque decir yo soy de esta manera a veces da demasiado respeto, ¿no? Decir, bueno, pues intento, me reclamo, ¿no? Entonces, claro, yo sí, como me he crecido mucho en esa cultura anarquista, yo de las instituciones siempre desconfío, ¿no? Eso no quiere decir que no haya que exigir a las instituciones y que haya gente dentro de las instituciones que intente hacer las cosas bien. Eso lo vemos mucho en el barrio, luego me preguntarás, pero yo siempre veo la gente de salud, educación, pues hay los burócratas, que digo yo, la gente que viene a tener un buen sueldo y a no complicarse la vida, que en situaciones como en nuestro barrio o conflictivas reaccionan en general mal, o cuando las condiciones les exigen mucho se van o cogen la baja, porque si son funcionarios lo pueden hacer sin problemas. Y luego está la gente vocacional, que son los que afortunadamente, no son todos, pero sí hay bastantes, entienden, aman a la gente, o sea, son capaces de ayudar a que estas cosas cambien. Ahora, la institución en general, yo creo que así de forma muy simple, está hecha para reprimir más que... Yo creo mucho más en la autoorganización de la gente. O sea, cuanto más una sociedad y dentro de las instituciones la gente sea más consciente y activa, eso sí que cambia. En esa época de la transición, yo también lo digo porque lo he vivido, no porque me parezca lo mejor del mundo. En las escuelas pasó lo mismo, pues hubo procesos de autogestión, o sea, muchas escuelas funcionaban, yo ahora que veo la realidad actual, comparo, digo, hostia, qué retraso, ¿no? Funcionan con el director o la directora que impone un orden. En aquella época hubo muchas que funcionaron por el claustro, de forma autogestionaria. Los alumnos hoy en día tienen derecho pero a decir algo, pero no deciden nada, o sea, ¿no? O como cuando desde el ayuntamiento se nos consulta, pero no decides nunca nada concreto, ¿no? O sea, siempre ha de ser el elegido, que es el que... Estas formas, pues, hacen avanzar poco. Entonces yo creo que las instituciones solo cambian obligadas. O sea, cuando hay un movimiento desde abajo muy importante, entonces sí que es cuando... Pero a mí me gusta más cuando es la propia sociedad la que crea sus instituciones, ¿no? Digamos, sus formas de organizarse y obligan al Estado a cambiar.
Y ahora la siguiente pregunta es, ¿y crees que realmente estamos preparados para realizar ese cambio?
A ver, bueno, en la historia la gente común lo ha hecho muchas veces, ¿eh? Siempre parece que tienes que ser un doctorado en Harvard para poder hacerse un... No, la gente común conoce de... Por ejemplo, yo muchas veces digo, si quieres saber de tierra, pues ¿a quién le preguntas? ¿Al ministro de Agricultura o al pagés que tienes al lado? ¿Quién sabe? Pues entonces, claro, a mí me gusta... Yo sí creo que la gente tiene conocimiento y ahora es muy cómodo, o sea, nos han hecho muy comodones, muy no somos capaces. Yo lo he oído muchas veces decir, pero si nosotros, si nos hiciéramos cargo nosotros, sería un desastre, todo el mundo iría a su rollo. Bueno, y si se hace cargo la institución, ya ves, ¿no? Yo veía estos días, por ejemplo, pues con lo de los trenes, con todo. ¿Cómo vería yo una solución? Pues con los trabajadores de los ferrocarriles, con la gente afectada, pues vamos a hablar, a escucharnos y a encontrar las fórmulas. Yo confío mucho más en eso que no en la administración o en las administraciones. Y hay que quitarse el miedo y hay que practicar, o sea, hay que probar. Yo veo que cuando se hacen pruebas de estas cosas... En los temas que hemos hablado, ¿cuándo han cambiado los psiquiátricos? ¿Cuando un ministro ha hecho o cuando no se ha organizado la gente, los trabajadores? Yo creo que ha sido siempre así, más así que no cuando viene desde arriba, ¿no? Ahora, tampoco soy tonto, o sea, es muy lento, es muy, o sea, esto no pasa de un día para otro. Pero tal como nos llevan el mundo al desastre, pues yo sí quiero pensar que si alguien lo va a evitar va a ser la gente afectada organizando. O sea, bueno, va a hacer falta un compromiso y eso exige tiempo y eso da mucha mandra a la gente también, ¿eh?
Ahora te voy a poner un ejemplo que... Un ejemplo, ¿no? Que cuando estuvisteis en el confinamiento... La gestión que se hizo del confinamiento a nivel de barrio, ¿qué pasó ahí?
Bueno, ese es un ejemplo. Yo siempre con amigos digo, cuando ocurre un desastre, siempre se, desde el poder, desde las películas, todo, como da la impresión de que entonces es la barbarie, ¿no? Cada uno va a su rollo y intenta sacarlo... Y yo los casos que he visto es al contrario, o sea, cuando en México el terremoto del 68, en Turquía, enseguida ves las imágenes, los comedores populares en la calle, la gente rescatando víctimas, o sea, en situaciones extremas la gente...
Saca lo mejor de sí.
Yo también creo que saca lo... Sí. También hay quien se apro... Pero la mayoría yo creo que entiende que hay que hacer algo. Y en el confinamiento pasó eso, yo vi que... O sea, la gente que, más en el Raval, pues la gente que vivía en la calle, la gente que no tenía un contrato fijo, se encontró de repente sin nada, ¿no? Entonces fueron los grupos de apoyo mutuo, esas redes, y entonces a mí me contaban un montón de ejemplos, pues en el Raval hay muchas casas sin ascensor todavía y hay muchos abuelos y abuelas, pues vecinos que le subían el agua, a las, o sea... Bueno, y luego ya más organizado, esa es la ventaja. Cuando hay un barrio organizado o hay organizaciones en el barrio, ayuda mucho más. Entonces se hicieron las redes para la comida. Bueno, para de apoyo y solidaridad funcionaron muy bien. O sea, vuelvo a la pregunta que hiciste antes, ¿no? ¿Qué esperabas? ¿La administración lo soluciona? Pues en ese caso esperamos más de la gente común, ¿no? Y cuando hay tejido social y organizaciones, ayuda a que no sean de esas autoritarias, cerradas. Y luego cuando hay también gente de la administración aliada, que yo digo gente como pasa en los CAPs, en Servicios Sociales y en las escuelas, institutos, ahí entonces se crea esa alianza, funciona.
Hombre, desde esa perspectiva, dices... ¿Y si llega el fascismo, qué sucederá?
Ah, Bueno, pero para mí es parte de lo mismo. O sea, si existen esas estructuras, de verdad, me refiero que estén en la calle, en la vida normal de la gente, es mucho más difícil que ella. ¿Qué hace el fascismo? Llena esos huecos que la izquierda ha abandonado o esos espacios donde no hay autoorganización vecinal porque cada uno va a su rollo, que también pasa. Y entonces, en esos huecos, en esos vacíos, el discurso simplón, pues funciona mucho más. Entonces, te viene la extrema derecha garrula, y yo digo en espacios. En el barrio, yo digo, hay mucho garrulo, por ejemplo, pero el garrulo puede ser facha o puede ser razonable. Es el que está ahí en la. Si le llega el discurso facha, pues todo es culpa de los migrantes, todo es culpa de. Claro. Pero si tú te encuentras en un barrio en el que hay un montón de gente organizada en la base y te va a explicar y ves a los migrantes implicados también y tal, pues claro, no puedes, no compras
No
esa
compras ese
imagen,
discurso.
ese discurso. Ahora, en los medios y desde las instituciones, incluso la parte de la izquierda institucional es responsable de eso, es porque compra esos discursos también, ¿no? De que.
Es que lamentablemente a esa derecha se la ha dejado pasar.
Claro. Bueno, pero también hay que tener cuidado porque los medios lo inflan mucho. Por ejemplo, yo siempre me ha sorprendido que nuestro barrio es uno en el que se podría esperar que fueran mayoría, ¿no? Porque se dice el Raval. Y no es verdad, hasta ahora. Hasta ahora, por ejemplo, incluso Vox, PP en el Raval sacaban muy pocos votos. Aún así, a pesar de que hay un montón de gente que no puede votar, porque no tiene derechos y que es del barrio, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, no. Vamos a ver, yo no sé si ahora la nueva extrema derecha aquí, independen, facha, va a triunfar, pero yo sigo creyendo que hay que ver, que se da por hecho, pero no es verdad, no se sabe todavía. O sea, yo cuando digo vamos a ver qué pasa en lo electoral y en lo social, porque aquí sería un lugar en que se darían muchas condiciones para que fueran muy activos y no se les ve tanto, se les empieza a ver. Es preocupante. Entonces, y hay que estar pendientes, bueno, porque ya sabemos lo que son. Y no olvidar que estos son lo más visible, pero no son los responsables es el capitalismo, son las instituciones que favorecen todo este tipo de
De
políticas,
discurso.
¿no? Y discursos. Es eso lo que hay que cambiar. Y ahora prepararse porque yo creo que van a estar mucho más presentes y sabemos la política de los fachas es pues tomar la calle, eso es muy peligroso, hay que cuidarse, intentar evitar que esto pase.
Sí. Hay una pregunta que va con esto también. ¿Cómo luchar contra el fascismo, las fake news y el algoritmo? El
¿Ves? Esto es de
algoritmo.
esas cosas. A mí a veces me empreña mucho, ¿no? Porque hablan del algoritmo como si fuera algo físico, ¿no? Una persona. Cuidado, que viene el algoritmo, ¿no? Claro, yo decía, a ver, ¿qué es el algo? Pues el algoritmo son mecanismos. Lo que pasa cuando. Nos engañan mucho con eso. Yo por eso lo digo, ¿eh? A mí digo, ¿qué? Hostia, es el algoritmo. El algoritmo es. Bueno, son reglas que ellos marcan para favorecer sus intereses, pero parece que tengan vida propia o que sean no, o que estén por encima de nosotros mismos. No, es una creación. Y que marca mucho, eso no hay duda, porque sobre todo en las redes. Yo creo que vamos aprendiendo por un lado a desenmascarar esas trampas del sistema. Por ejemplo, las redes, ¿no? Yo recuerdo las redes nacieron como cuando empezamos, porque eso lo hemos vivido todos, eran casi un espacio de libertad frente al, ¿no? Y luego fíjate cómo ellos se dieron cuenta y le han dado la vuelta de tal manera que hoy es un instrumento,
De guerra.
sí, y cómo lo están usando y cómo. Pero también descubrimos, nosotros lo hemos practicado como un instrumento de libertad en las revueltas, ¿no? en nuestra vida diaria. Ahora ya, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar continuamente, ¿cómo luchar contra eso? Pues hay que estar muy pendientes de ver las trampas, de decir, cuidadín, cuidadín, esto que parecía que nos interesaba. Entonces, y luego hay que intentar dar alternativas, o sea, negarlas y dar alternativas. Entonces, claro, pues están todos esos fachas, pero ahí están nuestros queridos hackers que de vez en cuando alternativos van haciendo cosas frente a eso, ¿no? Y afortunadamente, entonces yo creo que hay que, bueno, descreer un poco del sistema. Nos dice, hay que creer en las redes, en la técnica, te va a liberar. No, 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 eso ya lo hemos conocido. A mí quien me va a liberar son los míos y o la gente, los aliados en la técnica, en los que saben, pero que entienden a la gente, pero quienes están para hacer negocio, eso no nos van a liberar de nada. Entonces, no hay que olvidar que eso es el capitalismo, y el capitalismo que nos toca hoy, que siempre ha sido, pero es que ahora es ya capitalismo criminal de forma descarada, ¿no?
Ojalá crezca en el tiempo post-Trump o...
Hombre, seguro... mira, una querida abuela que ha muerto hace poco y que se llama Ursula K. Le Guin, que es una escritora de ciencia ficción de Estados Unidos impresionante, que he puesto a recomendar, recomiendo.
¿Ursula?
Ursula K. Le Guin. Ella estaba harta de que la ciencia ficción fuera catastrofista y todos los futuros eran, ¿no?
Distópicos.
Sí. Y ella dijo, no, ¿por qué no? Vamos a imaginar. Entonces, era muy feminista y muy anarquista. Entonces, imagina sociedades futuras, por ejemplo, que una es como anarquista, pero se dan los conflictos también de poder. Además, es muy divertida y muy buena escritora. Y ella decía, no hay que olvidar que los reyes, nosotros todavía no, pero la monarquía como mayoritaria en todo el mundo, se acabó. Que, o sea, los imperios caen. Siempre tenemos la impresión de que cuando nos toca algo así será eterno. No es verdad, nunca ha sido así. Es más, en la historia de la humanidad posiblemente haya más épocas en que no han sido tan distópicas. Que lo que pasa es que nos hacen creer que esta es la única posible. Entonces, que Trump que durará, y si no, vendrá alguien peor. No se sabe. No se sabe.
Si existe alguien peor que Trump, bueno, ya.
Yo digo, ahora, lo que sí es muy grave es el daño que hace, la capacidad que tienen de matar, de destruir, de merdar todo, de hacer la cosa, bueno, de lo que están haciendo cada día. Pero no. Pensar que estos van a ser para siempre, eso es que además nunca ha sido así. Ahora, mientras te toca vivirlo, para ti es todo el mundo eso y toda la historia, porque lo tienes encima. Pero estos que aseguran que esto va a seguir así, yo ya les digo a la gente, eso es imposible. Ahora, puede ser peor, puede mejorar, que se están...
Bueno, creo en Minneapolis, en Nueva York.
Pero mira, ayer, por ejemplo, es que, ¿sabes qué pasa también? Que solo se hace visible. Lo peor es lo que más se hace visible y lo que más llama la atención. Yo he leído hoy por unos anarquistas de Estados Unidos, Crime Think, que hacen una revista muy buena. Entonces, ayer en Minneapolis hubo una huelga general contra las políticas del ICE, bueno, de los que la policía de Trump está que está expulsando a la gente. Es la primera huelga general en 80 años.
Ya ves.
En 80, la primera.
Y no será la última.
Claro, seguro. Porque además, ¿eso qué demuestra? Pues que toda esa oposición que está habiendo, pues se va organizando, ahora han hecho esto, claro. Ahora, yo pienso, hostia, pobres, están en una guerra, o sea, han expulsado 600.000 personas de forma violenta y deteniéndolos, eso ha hecho. Pero, bueno, pero mira, en Minneapolis, la primera huelga, o sea, eso de que todo esto se hace como si nada y que la gente, no es verdad. Siempre hay gente como nosotros en todos lados, o más rebeldes todavía, y se opone y bueno, yo siempre he confiado en eso. Es,
pero a ver, yo pienso también de que Estados Unidos tenía la posibilidad de no votar a Trump y al final lo acabó votando, lo han votado ellos.
Pero fíjate que, o sea, ese es un problema de las democracias, que además, primero, las condiciones de votación, el dinero que has de tener para, ¿no?, para hacer toda esa campaña pública. La abstención, ¿cuánta gente se abstuvo en las elecciones?
El 40% de población solo ha votado a Trump.
Claro, y tú lo entiendes, ¿no? Entonces, claro, y Trump ganó por los pelos. Bueno, ganó, pero entre los que se abstuvieron y los que no votaron a Trump, son más que los que lo votaron. O sea, aquí ya se sabe si un día ganan PP y Vox como gobierno, que desgraciadamente parece que tocará, no será por tanta diferencia. Lo que pasa que estos, una vez están en el poder,
lo corrompen todo.
No tienen problema ninguno, ese es el... Entonces, claro, mejor que no lleguen, porque pero llegan por los pelos en muchos casos, ¿eh? Claro, lo que pasa que permite, el Estado está hecho de tal manera que llega una mala bestia de estar y hace lo que le da la gana y nadie lo frena, ni la justicia... Ni es igual, o sea, puede hacer políticas criminales como, bueno, no te digo también, por ejemplo, bueno, Israel es el ejemplo más claro. Ahora, Netanyahu, todo lo dice, llegó por los pelos y está con un proceso judicial que lo van... O sea, son situaciones muy perversas, muy complicadas, pero esa idea de que ganan por goleada y son mayoría no es verdad, yo creo. Lo que pasa que alcanzan el poder... con todas las trampas, corrupciones que hagan falta, y entonces hacen un uso, el tiempo que están, lo aprovechan al máximo y hacen muchísimo daño, y no tenemos hoy en día la fuerza, eso hay que estudiarlo, como para frenarlos, ¿no? O sea, ese es el gran drama, pero yo creo que ya estamos aprendiendo, o sea que siempre hay los que dirán otra vez, no hay que votar para evitar, pues bueno, yo qué sé, a mí como me cuesta mucho, ahora yo entiendo también, el que lo vea, que vote, pero si la izquierda quiere frenar electoralmente a estos, ya sabe lo que tiene que hacer, políticas más populares. Si no las hace, le ganan los otros. Pues ya es responsabilidad suya. Pero si las hace como hasta ahora, ya se ve que acabarán ganando la derecha y la extrema derecha. Es así. Y la abstención irá creciendo.
¿Podemos pensar en Europa sin América del Norte?
Bueno, la mayor parte de la existencia de Europa ha sido sin América del Norte. Esto es reciente, de hace 40 años. Ahora, bueno, yo creo que lo del Trump está llegando a tal nivel que ya ha creado, ya hay brechas, ¿no? O sea, ya... Y quién sabe qué va a pasar. Lo que pasa que a mí me resisto a creer. O sea, nos pone en un mundo en que está Estados Unidos, Rusia, China, todos nos quieren... O sea... Entonces, claro, la gente tiene mucho miedo porque se ve impotente y luego dice, ¿sabes? Esa tontería que se dice, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? O sea, no,
virgencita, que me quede como estoy.
Sí, que no, que va a ser peor. Claro, siempre, como lo que puede venir, siempre va a ser peor. Eso es muy reaccionario, ¿no? Porque, ¿por qué va a ser peor? A lo mejor, hombre, yo creo que Europa y nosotros, cuanto más lejos estemos de Estados Unidos, de Rusia y de China, o sea, de los imperios, mejor. Entonces, lo que nos está ocurriendo, yo creo que ya se está poniendo sobre la mesa la cosa con mucha crudeza. Si dependemos de un imperio, ya sabemos la vida que nos espera. Y si queremos hacer la alternativa al cambio climático, de todo eso, nos supone afrontar una sociedad que a la gente le da pánico, que piensa que no, que va a ser distópica, o sea, como la ley del más fuerte, que no... Claro, no sé. Yo creo que si llegara a esa situación, todas esas redes que hemos hablado, toda esa experiencia, yo es lo que hay que practicar todo eso, pues para mí es la confianza de que podríamos asegurar una vida mejor, libres de cualquier imperio, que ya sabemos, los imperios no están hechos para mejorar la vida de la gente, están hechos para explotar a la gente, para hacer la vida imposible, ¿no? Pero claro, eso parece que esté diciendo una barbaridad cuando es así.
Hombre, hay dos posibilidades. Bueno, tres, diría. Continuar anexionado con Estados Unidos, o buscar otras alianzas, ¿no? Como podría ser China. Tendríamos que aprender chino, quizá.
Marta, mi compañera, dice, su abuela decía que el mundo lo dominarían los chinos porque en todos lados había una tienda china. Bueno, no, lo que pasa, yo la experiencia de cambiar un imperio por otro, hostia, no es mi entusiasmo, ¿eh? Quiero decir, ahora, bueno, en el que podamos ser más libres, yo creo, y la gente se ha de preparar, eso no nos lo quieren enseñar. Son tiempos en que no basta con votar y quedarte en tu casa viendo Netflix y que todo funcione, no. Cada vez más nos tendremos que implicar en nuestra vida y en la vida social de nuestro barrio y del mundo, o sea, porque si no, es que nos lo van a destrozar, ¿no? Ya se ve venir, ¿no? Ya lo están destrozando, ¿no? Empieza siempre como que parece muy lejos, pero cada vez va llegando más. Entonces, claro, imaginar la vida en Gaza, yo qué sé, en Ucrania. Nos quieren meter en guerras continuamente, ¿no? Por nuestra libertad y nuestro interés, ya ves, dices, bueno, no, eso sí que no.
Hombre, da miedo y lo más fácil es, pues eso, tener un problema de salud mental. Ponerse detrás de la almohada y decir, claro, que esto es lo que me está pasando a mí, ¿no? Pero quiero pensar de que hay una solución.
Sí, no tengas... Mira, esa idea de que esto solo puede ser así es un mito. Porque además el pensamiento la rechaza. Yo digo, ¿por qué? Porque lo dices tú. Esto puede ser de muchas maneras posibles. Según la magnitud está claro que exige muchas más cosas, pero ejemplos de que las cosas han sido de otra manera los hay constantemente. Entonces, bueno, ese va a ser el debate, pero además la gente no lo va a creer por el discurso. La gente lo va a ver si hay ejemplos prácticos. Cuando veamos cómo somos capaces de hacer según qué cosas, bueno, pues es cuando las veremos. Si no se plasman y quedan solo en abstracciones, no se las va a creer nadie, ¿no? Pongo un ejemplo de una cosa que me hizo mucha gracia ayer. Cuando decían, Trump, ¿no?, que Groenlandia, pues que quiere que sean todos estadounidenses y no daneses. Olvidándose que son inuits, que son indígenas, o sea, que los de Groenlandia son indígenas de Groenlandia, o sea que tienen su lengua, sus formas, ¿no? Pero ponía uno el ejemplo, sí, claro, la libertad de Estados Unidos es que no vas a tener salud pública ni educación pública, que sí que tienen ahora. Ese es el paraíso que les está prometiendo Trump, ¿no? Mm. Que es un retroceso a cambio de quedarse todas sus riquezas. No, hombre, eso... Ese algoritmo, esa mentira, cuesta mucho de meterla. Ahora, si la metes por la fuerza, ahí está el problema, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, va a haber que confrontar. Ya se ve en el mundo que va a haber un coste muy fuerte porque están dispuestos a todo. Y eso obliga a la gente a reaccionar, claro.
¿Crees algún político... ¿En algún político en concreto que sea capaz de ponerle los frenos a Trump?
Bueno, si quisieran sería muy fácil, ¿eh? O sea, que la Comisión Europea dijera que no. Por ejemplo, ahora ya empiezan algunos, por poner un ejemplo, pero es que da mucho coraje. O sea, esas idioteces que dice este hombre, esta comisión de la paz. Para
la Junta de la Paz.
Bueno, parece que Pedrito Sánchez ha dicho que no y alguno más, pero ¿qué es esto? Yo no lo había dicho, pero ¿cómo puede alguien creer que eso tiene algún sentido? O sea, les ha puesto, en esa comisión les ha puesto al Netanyahu, a los palestinos, y no están los palestinos. O sea, es que es una mentira. No sé cómo decirlo. O sea,
está el Milei, está... ¿Qué más hay?
Pero eso lo hacen como para darle legitimidad, ¿sabes? Que todavía se la quita la poca que pudiera tener. No, es una construcción patética, o sea, eso no se lo cree nadie. Cuando ves que encima el objetivo de esa paz y progreso para Palestina y para Gaza son la construcción de esos, cuando ves esas imágenes, de esos rascacielos, un resort para que vaya la gente de vacaciones. Por favor, ¿alguien se cree que eso se va a hacer así? ¿Y qué hacen con los millones de palestinos que hay? ¿Los tienen que matar a todos o sacarlos fuera? Pues no, a ver, yo cuando veo todo eso yo pensé, sí, las ganas que tienen, pero después de 2 años de guerra, como han, bueno, perdón, de guerra, de genocidio, y mira cómo están, ¿no? O sea, sus planes no funcionan tanto como parece, ¿eh? Lo que pasa que destrozan la vida de muchísima gente, eso sí que lo consiguen.
Estamos al minuto 20, voy a poner una canción.
Like a flower. Waiting to
¿qué? Estamos son y 20, 8 y 20. ¿Quién es esta?
Like a light bulb in a dark room. I'm just sitting here waiting for you to come on and turn me on.
¿Estás contenta? ¿Está bien?
Like the desert waiting. Like a school kid waiting for the spring. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. My poor heart, it's been so dark since you've been gone. After all, you're the one who turns me off, but you're the only one. Some fresh ice cubes. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn.
Bueno, continuamos la entrevista. Ha habido un pequeño error.
No pasa.
Todo eso se quita en un momento. ¿Y qué proyectos urbanísticos has visto en el Raval? Esta quizás sería la última pregunta. Ya nos queda un momento de unos 6 minutos.
Bueno, muchos. A ver, lo que quizá, como han sido procesos, ha sido muy largo desde siempre. O sea, los proyectos urbanísticos en el Raval, desde que yo los conozco, han estado en función de cambiar el centro de la ciudad en base a los intereses especulativos, ¿no? Y de negocio. Por ejemplo, las Olimpiadas del 92, pues yo lo recuerdo perfectamente, eso supusieron una reforma brutal, bueno, reforma que supuso derruir un montón de edificios, expulsar mucha gente, Siempre en sitios como el Raval estos grandes cambios se justifican en grandes eventos, ¿no? Porque es la única manera de atraer dinero, inversión privada y pública, que de otra manera no se haría. Entonces, bueno, pues cuando uno pone la creación de la Rambla del Raval, hombre, pues era mejor, no hay duda de que es mucho mejor de antes que estaban todos los edificios. Dices, pues sí, pero ¿a costa de qué? O sea, la Rambla del Raval eran bloques de casas y ahí vivía gente. Son miles de personas que desde ese momento hasta hoy han sido expulsadas del barrio porque se dice lo contrario, pero al que se le destruye la casa no se le da una alternativa. Siempre se dice, claro, muchas veces consideran una alternativa hoy en día darte una noche de albergue, hombre, eso, por favor, eso es. Les hemos dado una alternativa, que por una noche, por ejemplo, en el Raval siempre ha pasado, al que es propietario o era propietario siempre tiene derecho, pero el que estábamos de alquiler te tienes que buscar la vida, entonces no te daban otra vivienda de alquiler. Cuando cerraron, yo recuerdo siempre el ejemplo de un montón de pensiones que había y hostales en el Raval, en Gothic, en toda Ciudad Bella, que eran muy baratos y que estaban en unas condiciones, pues, pero lamentables, pero no eran para el turismo. Pero muchos viejitos del barrio, viejitas, con una pensión pobre, pues se podían permitir tener una habitación en esos. Cuando los cerraron, ¿dónde están? Yo he preguntado. De repente todos se los llevaron fuera del barrio, porque aquí era imposible. No hay alternativa para. Entonces, la lástima es que esos grandes proyectos, el MACBA, el CCCB, la universidad, todas esas grandes infraestructuras culturales, hoy en día con los años ya se ha visto para qué han servido. Pues para atraer pisos turísticos, pisos de lujo, para que compren fincas enteras, desahucios. Yo cuando a veces pienso en 25 años o 30 años, ¿se hará alguna vez un estudio de cuánta gente se ha visto afectada? ¿Cuántas miles de personas han perdido su casa y nadie sabe dónde habían vivido toda la vida? No, el costo humano de esos cambios es brutal. Entonces, y además ahora ya se está viendo que va para el desastre, o sea, con una ventaja, y por eso sí te vuelvo a decir, bueno, que la resistencia todavía no se explica cómo, después de todo eso, de tanto dinero, tanta policía, tantos esfuerzos para cambiar el barrio, aún no lo han conseguido. Y eso es lo que me maravilla.
Qué bueno.
¿Cómo es posible que todavía haya zonas del Raval donde otras sí? Pero entonces, yo, eso me entusiasma, me demuestra que es posible, todo eso que dice. Y no se sabe muy bien cómo, es la suma de pequeñas resistencias, de muchas situaciones, pero hoy en día, por ejemplo, con el Raval todavía no han terminado. Y eso es muy, eso no es poca cosa, o sea, hay muchos barrios de la ciudad y de todas las ciudades que sí han conseguido cambiarlo radicalmente, ¿no? El nuestro aún resiste, ¿no? O sea, entonces, eso es... Es muy bonito.
Sí, la verdad es que es muy bonito, pero claro, todos los cambios que han habido han afectado a tanta gente.
Eso es muy penoso, sí.
Que eso también da mucha pena, ¿no?
Sí, sí, sí.
Da mucha pena. Yo creo que al final nos queda la esperanza, por un lado, de continuar luchando, pero es una lucha que... Hay que verle el punto positivo, sí. ¿No? O sea, no es tan fácil.
Hay que disfrutarla en lo que se pueda, porque si no te amarga la, si te amargas, sí, la vida. Yo te respondería, pero lo contrario todavía es peor. Decía, o sea,
sí, también es verdad.
O sea, como te deprimas, como veas que no tiene sentido, es peor vida que no. A veces me dicen, oh, pero es que estar ahí, siempre digo, bueno, y someterte todavía es peor, ¿no? A mí me resulta más. Entonces, para los que nos sentimos personas o queremos ser personas libres, ¿no? En fin, esa es la alternativa, o luchar o someterte, ¿no? Y si te sometes, estás perdido. Si luchas, pues aún tienes una pequeña posibilidad.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, Pues me voy a empezar a despedir.
Y yo también. Ha sido un placer.
Ha sido un placer, Ha sido un placer. La verdad es que eres muy bienvenido aquí, a que vengas y cuando quieras. Y gracias por venir, de verdad. Yo, para mí ha sido una gozada porque ya llevo un año haciendo entrevistas y con este programa, y que vengas tú, para mí ha sido un honor.
Gracias, igualmente.
Ha sido un honor. Así que muchas gracias por todo. Gracias, Lupe, también. Y nos vamos con una canción que voy a poner ahora. Dun, 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 dun.
Take me somewhere.